Habilidad de atendernos el doctor Rubén Pereira, que es el director interino del Hospital Sati. ¿Cómo le va, Pereira? Claudia Beltramino es mi nombre, mucho gusto.
Buenos días, mucho gusto. Usted no se acuerda de mí, pero nos conocemos.
Me hace quedar mal, Pereira.
Bueno, es mi intención hacer quedar mal a todo el mundo.
Bueno, le pido disculpas. ¿Cómo
no, no hay problema, por favor.
Bueno, puede ser porque yo soy medio desmemoriada, pero después cuando lo vea me acuerdo. Cuando veo a la gente me acuerdo de quién, a quienes conozco y a quienes no, pero soy bastante despistada. Rubén, entonces ya dejo de decirle Pereira, paso a decir Rubén. Rubén. Lo llamo para ver cómo sigue este. Salimos de esta simpatía con la que iniciamos la nota y pasamos a una cosa más seria. Queríamos saber cómo estaban los pacientes por el tema de sobredosis que hay en el hospital.
Sí, lamentablemente el estado no presenta mejoría. Uh-huh. Ya están los dos pacientes en asistencia respiratoria mecánica. La chica está traqueostomizada ya hace varios días. Y están con todos los tratamientos para soporte vital, pero la evolución no es buena. O sea, teniendo en cuenta que estaban varios días de internación y que los dos tuvieron paros cardiorrespiratorios al ingreso, uh-huh. digamos, la recuperación neurológica lleva tiempo y por ahora no muestra grandes signos de mejoría.
¿Pero hay posibilidades de mejoría?
Y no, esto es impredecible. En este momento no se puede adivinar. Uh-huh. Están en mal estado, no han evolucionado mucho en los últimos días y el pronóstico es reservado realmente. O sea, no, ojalá pudiera decir otra cosa, pero el pronóstico es reservado.
Dígame, usted como médico, esto de estos casos que van, por lo menos yo lo veo como en crecimiento, que aparezcan estos dos pacientes más el otro paciente que fue el muchacho
de la cárcel.
De la cárcel. Esto es una novedad, esto antes no ocurría, y le pregunto porque esto debe evidenciar también un cambio en las conductas de la sociedad, ¿no?
Es verdad, hace unos años no, esto no se veía con esta frecuencia y a nosotros nos preocupa mucho, o sea, uh-huh. porque, o sea, por un lado está el costo humano, el costo familiar y gente joven que puede tener consecuencias para toda la vida si es que sobreviven. Y por otro lado está el costo social para todo el resto de la sociedad e incluso el costo económico. Nosotros en este momento en la terapia intensiva tenemos dos pacientes para ingresar y estamos viendo cómo conseguir una cama más para poder ingresar otros pacientes a terapia. O sea, tenemos una altísima demanda.
¿Los pacientes que están ingresando a terapia también
son por otro tipo de patología.
Sí. Antes de seguir adelante, nada más que para ordenarnos, estos pacientes que están internados, no sé si esto se puede decir, si es materia de investigación o no, los pacientes que están internados, ¿por qué tuvieron esta sobredosis? ¿Qué tipo de sobredosis? ¿Qué drogas?
No, desconozco. Ajá. Nosotros no tenemos equipamiento para discriminar qué tipo de sobredosis, cuál fue la droga que usaron en la sobredosis. No tenemos el equipamiento para hacerlo. Habitualmente lo hace la policía eso.
Sí.
Nosotros hacemos un tratamiento de soporte vital que es el mismo sea el que sea. O sea, mantenemos en funcionamiento todos los sistemas vitales, respiratorio, cardiovascular, renal,
Saber qué tipo de droga y cómo fue el consumo de esta droga no hace ninguna diferencia.
Para en este caso no, en este estadio no.
Ajá.
Y la verdad no tengo, o sea, lo que sé de cómo fue con los episodios es lo que leí en los diarios, pero no tengo información fidedigna para decir, mire, pasó esto. No sabemos nosotros.
Está bien, y en el término de tratamiento, ¿es lo mismo si consumieron, si aspiraron, si se drogaron con una...
Sí, en principio sí, porque vienen con un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, y tenemos que sostener todas las funciones vitales a partir del paro.
Uh-huh. Digamos, cuando hablábamos hace poco con Robacio, decía que había crecido muchísimo el número de consultas, no ya de pacientes que llegan, que como en el caso este, que estamos observándolo directamente, sino que además hay muchísimas consultas por el tema de adicciones, por el tema de consumo.
Sí, eso es verdad.
Sí.
El hospital tiene un servicio de salud mental que es el área que se encarga del manejo, digamos, de las adicciones crónicas, no en episodios agudos como esto. También atienden los casos agudos en la guardia, pero digamos, en los casos que ya que son críticos, van a terapia. Pero hay toda una estructura de salud mental que se dedica a ver los pacientes con adicciones Y esto ha aumentado, realmente ha aumentado. Ha aumentado la cantidad de gente que consulta a la guardia. Antes no era común que el paciente adicto consultara a la guardia por una cuestión de mantener el secreto, o sea, que no se notara. Hoy ya es mucho más evidente. Realmente es un problema serio de salud. Sí. Para nosotros es un problema muy serio.
¿Y qué les pasa a los médicos con esto, digamos, esto que utilizo este término, que los asalta de repente, porque, digamos, las políticas públicas a veces están contempladas sobre cosas que son lejanas, pero de repente esto los asalta y tienen que estar preparados? ¿Qué les pasa a los médicos en el hospital?
No, los médicos de terapia están preparados, tanto profesional como mentalmente, para atender este tipo de cosas. Uh-huh. O sea, un paciente crítico es un paciente crítico. El problema por ahí más complejo es manejar la cosa crónica habitual desde el punto social y familiar, porque es difícil revertir esto. O sea, son cambios de conducta, son cambios culturales, los cambios culturales llevan mucho tiempo.
Y además...
O sea, particularmente yo tengo un hijo de 20 años, y a mí me preocupa mucho por ese lado.
Claro.
Si yo tuviera un hijo que fuera adicto, ahí sería un problema grave, realmente, cómo lo soluciono a nivel personal y familiar. Y cada vez se ve más.
Claro. Me parece que tampoco la sociedad está preparada para todo esto, porque pasamos de una enorme negación, porque primero nadie... Yo vengo de la época de que primero ningún padre decía que los hijos tomaban. Todos los padres decían, por suerte mi hijo no toma alcohol.
Sí.
Y en poco tiempo más, porque no pasó una generación, pasamos a esto en el hospital, que ya es decir, ya no se puede negar lo que está ocurriendo. Entonces, de repente, toda la sociedad tiene que detenerse, y los padres tenemos que detenernos y decirnos, uy, sí, a lo mejor mi hijo también es uno que está consumiendo o está tomando. Y esto
probablemente. De todos modos, o sea, yo más allá del individual, la verdad que no soy la persona ideal para opinar sobre este tipo de cosas, porque no es mi especialidad. Pero desde lo personal y como alguien que tiene una familia y un hijo, y sí. La verdad que me preocupa mucho.
Doctor, queríamos saber cómo era la evolución de estos dos casos, así que por eso llamábamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Le mando un abrazo.
No, por nada.
Y le pido
disculpas. Hasta
luego, buenos días. Chao, hasta luego. Okay. Hablábamos con el doctor Rubén Pereira. Mira todos los problemas que se generan, ¿no? Parece ingrato decirlo, pero...